Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino en esta cita de martes se impone dar una vueltecita ya por la provincia de Villa Clara. Ya que estamos hablando de Caibarien con el amigo Yuni, un saludo para los oyentes de la zona de Caibarien, allá por Camajuarí. Buenos días, y Fuente, la audiencia de Corralillo, de Encrucijada, de Manicaragua, de Placetas, la Vía de los Alberes, de Quemado de Guines, Ranchuelo, San Juan de los Remedios, claro que sí, Sagua la Grande, la propia ciudad de Santa Clara y Santo Domingo, cerquitica de Santa Clara, y claro, el pueblo de la Esperanza, que es lo último que se pierde, que está pegadito también ahí a Santa Clara. Lucy, ¿qué te parece?
Me parece que en qué hicimos el recorrido.
La Flecha de Oro, Habana, Caibarien.
Ah, bueno.
Se impone hablar de la Flecha de Oro.
Bueno, pues a ver, Habana, cuando Caibarien. Me monto en la Flecha de Oro, yo no pierdo la esperanza. Y yo sé que ya la Flecha de Oro no existe, no, pero no quién existe. Sabe si vuelve a existir.
¿Por qué no? Claro que sí.
Ahora será el. A la velocidad de oro, pues sí. A lo mejor vamos por cielo y no por tierra.
Así mismo
es. Pero así es. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ahora sí le estamos dando inicio a nuestra segunda parte de Tempranito y de Mañana. Ya esta es la tercera hora de transmisión, pero todavía con mucho para compartir. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan opositores y activistas cubanos a la petición del gobierno de Castro de postergar la tercera ronda de conversaciones con la Unión Europea. Estados Unidos reitera las críticas por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Rusia creará una empresa para la construcción de un gasoducto hacia Turquía. Y afirma Reporteros Sin Fronteras que el periodismo es la profesión más peligrosa del mundo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El régimen comunista cubano rehúye discutir sobre derechos humanos. Así opinan miembros de la oposición cubana en España ante los informes de prensa que dicen que Cuba pidió posponer la tercera ronda de diálogo con la Unión Europea. Este es el reportaje desde Madrid con Enrique Dausa.
Fuentes diplomáticas en La Habana y Madrid han confirmado este lunes a 14:30 la petición del gobierno de Raúl Castro de aplazar la tercera ronda de negociaciones entre la isla y la Unión Europea, que estaba programada para el 8 y 9 de enero en la capital cubana. La parte de Cuba ha alegado la ausencia de un clima de confianza para justificar su petición. Al respecto, el doctor Antonio Guedes, presidente de Unión Liberal Cubana, nos dijo:
el régimen cubano ha demostrado una vez más con esta propuesta de posponer las negociaciones entre Bruselas y La Habana, de que no está dispuesto y no quiere hablar de los derechos humanos, que es lo que iba a tratar este tema. Eso de demostrarle de una vez por todas al gobierno español y a la Unión Europea que el régimen totalitario cubano no está dispuesto a ceder nunca en las cuestiones de los derechos humanos.
No sabemos muy bien cuáles son las razones que están detrás de la petición del gobierno cubano de aplazar la próxima cita. Han expresado su disconformidad con una actividad cultural organizada por la Unión Europea, una exposición de un fotógrafo lituano, entre otros elementos que, según ellos, no contribuyen a crear un clima favorable a las negociaciones. Quizás no estén suficientemente preparados para las discusiones que teníamos previsto, dice la delegación de la Unión Europea en La Habana. Recordemos que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en su visita a Cuba, no fue recibido por Raúl Castro, donde se supone tratarían temas relacionados con la Unión Europea. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
La escritora cubana Wendy Guerra dio a conocer que está escribiendo una novela sobre el miedo, o sea, la sensación de persecución que tienen muchos cubanos.
En entrevista con el diario 14 y medio, Guerra comentó que el pánico de ser observado, registrado o acosado es una psicosis que viaja con los cubanos.
El libro titulado La espía del arte tendrá aproximadamente 100 páginas y será una pieza breve, llena de neurosis y sentido del humor, el espectáculo humano cubano al descubierto, dijo la autora Wendy Guerra.
Exactamente las 7:06 y Estados Unidos toma medidas de seguridad en instalaciones del mundo entero debido a la inminente publicación de un informe sobre las técnicas de tortura de la CIA entre los años 2001 y 2009. Tenemos en Washington a Leonardo Bonet.
El Pentágono y el Departamento de Estado están revisando la seguridad en sus puestos de todo el mundo ante la posibilidad de actos de violencia a raíz de la divulgación este martes de un informe sobre las prácticas de tortura durante la pasada década de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, contra sospechosos de terrorismo. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema. La administración se ha estado preparando durante meses para la publicación de este informe. Hay indicaciones de que su publicación podría representar un mayor riesgo para instalaciones y personas estadounidenses en todas partes, de manera que la administración ha tomado medidas prudentes para garantizar que se establezcan las precauciones necesarias en todas las instalaciones estadounidenses alrededor del mundo. Según la agencia EFE, la Comisión de Inteligencia del Senado publicará este martes su esperado informe sobre el uso de polémicas técnicas de interrogatorio por parte de la CIA contra sospechosos y miembros de Al Qaeda retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los 8 años posteriores a los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Estados Unidos reconoce estar interesado en una mejor comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro en temas de interés mutuo. No obstante, reitera las críticas por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y esto más en este informe que envía desde Washington Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que en este momento no tiene planes para reanudar relaciones a nivel de embajadores con el gobierno de Caracas y reiteró su preocupación por la falta de respeto por los derechos humanos y el estado de la democracia en Venezuela. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue interrogada sobre versiones indicando que Estados Unidos estaría listo para intercambiar embajadores y reiniciar el diálogo con Venezuela. No voy a especular sobre casos hipotéticos, pero obviamente queremos una mejor comunicación en temas de interés mutuo como drogas, terrorismo y comercio, dijo la vocera y agregó. Pero no tenemos actualmente ningún plan para restablecer relaciones con Caracas a nivel de embajadores, señaló la portavoz. Consultada cómo ve la situación venezolana, Jen Psaki respondió, continuaremos hablando respecto a nuestra preocupación por la falta de respeto por los derechos humanos y la democracia en Venezuela y también por la decisión de acusar a María Corina Machado de un supuesto plan para asesinar al presidente Maduro. Ante otra pregunta sobre Uruguay, la vocera confirmó que 6 detenidos en Guantánamo, 4 sirios, 1 tunecino y 1 palestino fueron transferidos a la nación sudamericana y que quedan 136 presos en ese recinto carcelario. El Departamento de Estado agradeció la colaboración de Uruguay y señaló que continúan las conversaciones con otros países del mundo que estén dispuestos a recibir los restantes detenidos en Guantánamo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Bien, son las 7:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Sí, señor. En esta mañana de martes, Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá nos van a dar un avance que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Hola, soy Lucy García y deseo que en esta Navidad y el nuevo año reciban el mejor regalo, la libertad. ¡Feliz 2015!
Mis amigos cubanos, les habla Moisés López para desearles lo mejor en Navidad y Año Nuevo. Espero que pronto podamos abrazarnos en libertad y democracia.
Y pasemos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la zona de los Cayos de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Aunque la masa fría aún se halla sobre las aguas del canal, los vientos del norte por delante del frente, conocidos como vientos de derrame, ya dominan la totalidad de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de nuevo en contacto con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. El comité del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, que estaba buscando agregar y a ver a quién iban a seleccionar para entrar en el Salón de la Fama de miembros peloteros que jugaron en la época dorada del deporte, entre el 1947 y el 1972. Bueno, pues no entró nadie. Sí. Eso lo encuentro totalmente ridículo y estúpido hasta cierto punto, pero sí. Bueno, tenían que recibir del comité de 16, tenían que recibir para entrar 12 votos de los 16. El toletero Dick Allen y el cubano Tony Oliva recibieron 11 de los 16 votos, así que se quedaron cortos por uno. El pitcher Jim Cott recibió 10 votos. Murray Wills, que básicamente inventó la base robada, sí. Recibió 9 votos. Y Orestes Miñoso recibió 8 de los 12 votos necesarios. Luis Tiant, Billy Pierce, Gil Hodges y Ken Boyer recibieron solamente 3 o menos votos. Así que no entró nadie. Considero eso totalmente ridículo, ya sí, que...
No, injusto.
Injusto, porque injusto, honestamente, ¿no? Estos peloteros, la mayoría del grupo que estaba ahí merece estar en el Salón pues de la Fama por los números y no solo por lo que hicieron durante el tiempo que jugaron, sino en el tiempo que jugaron también dentro del terreno y fuera del terreno, ciudadanos espectaculares. De verdad que me dejó frío, con más sabor en la boca,
claro,
que esta gente no haya seleccionado a nadie para entrar. Ahora, el año que viene seleccionan jugadores cuyas contribuciones fueron en la época antes del 1946. Y entonces en el año 2016 van a hablar de las personas que después del año 1973, este comité selecciona esas épocas distintas, una vez cada 3 años sale. Sí. Entonces ahora el día 6 de enero van a anunciar el voto de la selección regular de los miembros del Salón de la Fama. Claro. El año pasado, acuérdate que Craig Biggio de los Astros de Houston se quedó 2 votos cortos.
Yo pienso que este es el momento para los 3 cubanos, Tian, Miñoso y Oliva.
Era el momento. Claro. Esa selección ahora no regresa hasta dentro del próximo 3 años de nuevo. Imagínate. Entonces ahora el día 6 veremos a los nuevos miembros, los que están calificados por primera vez. Incluyen la gran unidad Randy Johnson, Pedro Martínez, John Smoltz. También en la boleta incluye Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa. Pero esos jugadores todavía les va a costar trabajo entrar debido a las acusaciones de las esteroides, etcétera. Oye, regreso luego contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reaccionan opositores y activistas cubanos a la petición del gobierno de Castro de postergar la tercera ronda de conversaciones con la Unión Europea. Estados Unidos reitera las críticas por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Rusia creará una empresa para la construcción de un gasoducto hacia Turquía. Y afirma Reporteros Sin Fronteras que el periodismo es la profesión más peligrosa del mundo.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio a Rolando Cartaya, el periodista, que nos va a dar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar, Moisés. Un saludo para los oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. En 2014, más de 2.000 cubanos han cruzado por Honduras. Otros 12 fueron detenidos el lunes mientras intentaban viajar a través de ese país centroamericano hacia Estados Unidos. Arrestan a un camagüeyano con más de 31 kilos de cocaína en Venezuela. El cubano que viajaba de Cúcuta en la frontera con Colombia a Caracas, acompañado por una venezolana, enseñó a los militares credenciales de la petrolera estatal venezolana PDVSA, cuyas siglas mostraba también el vehículo donde se encontró la droga. Sin confirmar la asistencia de Castro y Maduro a la cumbre iberoamericana, la 24ª cumbre se inició el lunes en el puerto mexicano de Veracruz, y ni Raúl Castro ni Nicolás Maduro han confirmado su asistencia y tampoco asisten Brasil, Argentina, Bolivia y Nicaragua. Esta última historia y la del cubano detenido con cocaína en Venezuela figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Suicidio de joven recluta llega hasta Díaz-Canel. El informe sobre los hechos del jefe de la unidad de prevención donde se ahorcó Dairon Andino León le fue entregado en Cienfuegos al primer vicepresidente del Consejo de Estado. Cuba reanuda su béisbol en medio de nuevas estampidas. En la 54ª Serie Nacional, Camagüey jugará sin 5 de sus peloteros, 2 de ellos por salida ilegal del país y otros 2 por indisciplinas que sugieren que también iban a tomar las de Villadiego. 14:30, Cuba pide aplazar negociación con la Unión Europea. Fuentes diplomáticas en La Habana y Madrid confirmaron a la publicación que La Habana ha pedido aplazar la tercera ronda programada para el 8 y el 9 de enero en la capital cubana. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, Lucy, vamos a entrarles directo a Caibarín. momentico aquí, unos segunditos para Caibarín, ya que estábamos saludando a la gente de Caibarín. Hemos estado hablando de Caibarín en la mañana de hoy. Y Caibarín se encuentra ubicado, como tú sabes, en la zona, en el norte de lo que es la provincia de Villa Clara, antigua provincia de Las Villas, zona costera. Y la palabra Caibarín es resultado de la fusión de Cayo Barién, o sea, era un Cayo, Cayo Barién, que fue su nombre original y es conocido también como la Villa Blanca. Así que de Cayo Barién terminó en Caibarién. Al final de 1513 exploraron el territorio Pánfilo de Narváez, etcétera, 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 encontrando asentamientos indios. En el año 1819 se clausura el pueblo de Tecisco y se ordena habilitar a Caibarién. A partir de 1822 comienzan a llegar vecinos de Remedios, o sea, nosotros, la gente de Remedios, fuimos llegando a esa zona y fundamos Caibarién. Ya existía un núcleo poblacional en la parte de Parrado. El 26 de octubre del año 1832 se dispone la fundación del pueblo a partir de un plano concebido por Estratón Bauza, que contaba con 42 manzanas de 10 solares, cada una mercadeándose 375 de ellas. El resto fueron destinadas a dependencias del gobierno. El 31 de agosto del año 1873 se le concede el título de villa y el 1 de enero del año 1879 se constituye el ayuntamiento, siendo su primer alcalde Don Hipólito Escobar Marteló. Y bueno, fue una época de oro tremenda. Después del año 1895 el pueblo había obtenido un sostenido progreso, exhibiendo un poderío económico tal que constituyó un verdadero asombro en aquella época. ¿Qué te parece?
Uy, muy interesante.
Sí. A propósito de lo que tú hablabas del cangrejo, sí, a la entrada del pueblo existe un monumento al cangrejo, un cangrejo gigantesco que está ahí como una escultura de un cangrejo a la entrada del pueblo. Cuando tú vas de Remedio a Caibarién, te tropiezas con un cangrejo gigantesco al lado de la carretera.
Cuidado con eso.
Cuidado con el cangrejo, que te pica.
Bueno, pues nada, lo que te había anunciado que íbamos a comentar acerca de el amor que plantea nuevos retos a la comunidad judía de Nueva York. Hay un señor, Zachary Sussman, que es un neoyorquino de 31 años, que nació en una familia judía de Manhattan. Y pese a que sus padres no siguen rigurosamente la tradición judía, asegura que su familia se vería decepcionada si no se casa con una mujer de su misma religión. Muchos de estos jóvenes les sucede lo mismo a los jóvenes neoyorquinos. Hoy en día el creciente número de matrimonios mixtos que no asegura la pervivencia de este influyente grupo, que es la comunidad judía más numerosa del mundo fuera de Israel. De los 8,2 millones de habitantes que tienen los 5 condados de Nueva York, según el censo municipal del 2010, algo más de 1 millón son judíos. Y otra encuesta que hay, que se hizo en octubre del 2013, cuenta que el 58% de los judíos se casan con personas de otras creencias. Y un porcentaje más elevado que el de 1990, eso es lo que da los datos. Así que la mayoría de los judíos aceptan la ley judía que establece que el vínculo de madre es que el que determina el origen judío.
Exactamente, sí.
Esto es algo, bueno, yo no sabía exactamente que es la herencia por la madre.
Por la madre, sí.
Y si un judío se casa con una mujer no judía, sus hijos pueden ser no considerados parte de esa comunidad. De más está decirte lo que hemos vivido en Nueva York, que cuando es el Shabbat, allá en Nueva York, los judíos de Manhattan se reúnen para darle la bienvenida a ese día santo en el templo Emanuel, que es la mayor sinagoga que hay en el mundo. Y por eso se comenta que ser judío en Nueva York no es una tarea ardua. Hay dos lugares en el mundo en los que ser judío es muy fácil. Uno es Israel y el otro Nueva York. ¿Qué te parece?
Increíble, sí, señor.
Así es. Y la otra noticia que te quería comentar, estuvimos hablando el otro día acerca de la nueva película de James Bond. Hablamos del elenco que se llama no recuerdo el nombre, el título de la Spectrum, que primero se comentaba que si se iba a llamar Bond 24, porque es la película número 24 de James Bond.
Sí.
Y la actriz Judi Dench, que yo no me acordé ese día el nombre de la actriz británica, dice que ella lloró mucho cuando los productores de la película de Bond, Skyfall, le dijeron que M, que es el personaje de jefa de los servicios secretos británicos que ella interpretaba, fallecía en esa cinta. Así que ella hizo el papel de M en 7 películas de James Bond, hasta que los productores decidieron que el personaje tenía que morir en Skyfall, que fue la que se estrenó en el 2012. Y se lo dijeron, dice, de una manera muy gentil. Y ella lo asumió entre risa y llanto. Así que eso fue lo que comentó esta actriz británica sobre el momento en que los productores de la película pues le dieron la noticia. Y a pesar de la muerte de este personaje femenino, y tras confirmarse el elenco de los actores, ha dejado claro ella que no tiene intención de retirarse. Está envuelta en 3 producciones a la vez. Además, la actriz ya tiene 80 años, Judi Dench.
Uh-huh. Sí.
Y ahora pues no queda otro remedio que esperar a ver si el nuevo personaje M conquista al público también.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, contigo hoy martes, 9 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a repetir la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Gracias por sus mensajes de Twitter a través de @martitempranito y en Facebook nos pueden escribir en Tempranito y de Mañana. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opina la sociedad civil en Cuba sobre la labor de las guarderías privadas en comparación con los círculos infantiles del gobierno. Ratifica a Estados Unidos su determinación de no pagar rescates para liberar a ciudadanos secuestrados. Reprochan a la justicia argentina la falta de acción para frenar el alto grado de inseguridad en el país. Y delegados del FMI conversan en Ucrania sobre un programa de ayuda de 17 mil millones de dólares.
Pasamos con las informaciones en detalle. Opiniones diversas generan el cuidado de los niños en círculos infantiles particulares en la isla. Ibe Pacheco nos trae un reporte que aborda entrevistas realizadas por periodistas independientes sobre el tema.
Las guarderías privadas o círculos infantiles particulares, como mejor se les conoce en la isla, vienen proliferando desde la década de los 90, cuando las plazas para las madres trabajadoras se hicieron casi imposibles de conseguir. Sobre el tema, periodistas independientes recogieron la opinión de la encargada de una guardería particular en La Habana, la señora Maura Estrada, quien con anterioridad trabajó en un círculo infantil estatal.
Sí, lo veo, cerró, entonces mandaron. Entonces, bueno, empecé con un niñito, con una mamá cerrada que estaba una vecina, ay, cuídamelo, cuídamelo.
Maura conversó con los comunicadores sobre los requisitos que le fueron exigidos para poner en marcha esta guardería particular a la que asisten 12 niños en el horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde.
Primeramente tengo que tener la cosa de salud pública, evaluación psicológica
Según la información recogida por los reporteros, 200 pesos cubanos es lo que pagan los padres por el cuidado de sus hijos en esta guardería. Algunas madres que fueron entrevistadas expresaron su sentir sobre la educación de los infantes en manos privadas.
Casas particulares la venden bastante bien a los niños, la verdad. No menospreciando a los estatales, que también mi nieta está en un círculo estatal y hasta ahora no ha tenido ningún tipo de problema.
Los círculos infantiles no están malos. Yo preferiría una guardería.
Martín Noticias se puso en contacto con el Círculo Infantil Estatal Los Zapaticos de Rosa en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Allí la educadora Lilia León nos habló del tema, pero desde otra perspectiva.
Yo conozco, por ejemplo, educadoras que se retiraron por problemas de enfermedad y tienen un círculo particular y ellos dan sus actividades. Pero bueno, no sé hasta qué punto tienen un nivel de exigencia como tal. Yo he tenido casos de que por problemas de círculos infantiles no lo han podido poner en el círculo estatal, lo tenían un particular, pero los han traído porque ellos plantean que aquí ellos aprenden más.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Otros 12 cubanos fueron detenidos el lunes en Honduras cuando intentaban viajar desde este país centroamericano hacia Estados Unidos.
En lo que va de año, las autoridades migratorias hondureñas han detenido alrededor de 2.000 cubanos, cifra inferior a los 2.484 reportados en el 2013, asegura medios de prensa de ese país.
Justo hoy se reporta la detención de 12 cubanos indocumentados que intentaban viajar desde este país centroamericano hacia Estados Unidos, informó la Policía Nacional, según el diario local La Tribuna.
Según la policía hondureña, ninguno de los cubanos aportaba documentos, de modo que fueron remitidos a una oficina del Instituto Nacional de Migración para que definan su situación en el país centroamericano.
Honduras se ha convertido en los últimos años en un punto de tránsito de inmigrantes, especialmente cubanos, que abandonan su país para irse a Estados Unidos.
Exactamente las 7:35 minutos y las protestas contra las decisiones de un gran jurado en Nueva York y Missouri se han extendido a varias ciudades de Estados Unidos. Enrique Llanos amplía.
Las manifestaciones en contra de las decisiones de no presentar cargos en los casos de violencia policial en Ferguson y Nueva York se han extendido a varias ciudades de Estados Unidos y en algunos casos se han agravado. El alcalde Bill de Blasio, en una entrevista del programa This Week de la cadena ABC, instó al país a afrontar el problema del racismo. Tenemos que tener una conversación honesta en este país sobre una historia de racismo, una conversación honesta sobre el problema que ha hecho que los padres sientan que sus hijos pueden estar en peligro en su interacción con la policía, cuando de hecho la policía está allí para protegerlos. Tenemos que superar eso. En una entrevista con la cadena Black Entertainment, el presidente Barack Obama dijo que tomará tiempo superar el racismo.
Cuando estamos lidiando con algo tan profundamente enraizado como el racismo o el prejuicio, en cualquier sociedad hay que ser vigilante, pero hay que reconocer que va a tomar algún tiempo y que hay que ser persistente. La entrevista será transmitida este lunes por la noche. Chicago, Miami, Filadelfia, Seattle, Washington y California vivieron protestas todo el fin de semana. En Berkeley, California, las demostraciones se tornaron violentas, dando como resultado 6 arrestos, la hospitalización de un policía y la destrucción de propiedad. Les informó Henry Llanos.
El gobierno de Estados Unidos ratificó su determinación a no pagar jamás un rescate para obtener la liberación de sus ciudadanos en poder de secuestradores, recordó el lunes el Departamento de Estado.
La portavoz Jennifer Psaki recordó que el presidente Barack Obama había ordenado hace algunos meses una revisión completa de la política del gobierno sobre estos casos, tras señalar que la cuestión de los rescates no forma parte de esa revisión.
La funcionaria indicó que el gobierno de Estados Unidos, conforme a una política de hace mucho tiempo, no hace ninguna concesión a los secuestradores, por la simple y buena razón de que todos los estadounidenses en el extranjero correrían más riesgos de rapto.
Explicó que pagando sus rescates sostendríamos a los organizadores terroristas que justamente intentan destruir.
La revisión tiene lugar 2 días después de la operación fallida que tuvo lugar el sábado en Yemen para rescatar a un estadounidense y un sudafricano detenidos por Al Qaeda, los cuales murieron durante el operativo.
En otras informaciones, el gobierno de Brasil dejó el lunes que estudie la posibilidad de recibir presos procedentes del penal estadounidense de Guantánamo, de la misma forma que Uruguay, que el domingo recibió 6 de los reclusos en calidad de refugiados.
Brasil no estudia la hipótesis de aceptar presos de la prisión estadounidense de Guantánamo, informó un vocero del Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores, al ser consultado sobre la posibilidad de que el país se sume a Uruguay.
Según versiones de la prensa estadounidense, además de Uruguay, otros países suramericanos, entre los que se citan a Brasil, Colombia y Chile, estarían negociando con la administración de Barack Obama la posibilidad de recibir otros presos de Guantánamo.
Reprochan a la justicia argentina la falta de acción para frenar el alto grado de inseguridad que padece el país. Carlos Cabanacal informa.
Entre las manifestaciones de desorden que afectan a la Argentina, sobresale en estos días un gran descuido en el combate al delito. Describe una parte de este problema el funcionario de la justicia penal, Juan Manuel Casolati.
En la provincia de Buenos Aires hay muchísimos prófugos. Muchos, una gran cantidad de detenidos que obtienen las salidas transitorias, nunca vuelven a las cárceles. Y además, lo peor de todo es que nadie los busca. Esto lo que genera es que hace un descontrol enorme, ¿sí? Y obviamente que los índices de inseguridad estén como están.
Casolati muestra preocupación por lo que considera un alto índice de reincidentes. 7 de cada 10 delincuentes lo son, dijo el referente judicial. El gobierno, por su parte, desoye los reclamos de los ciudadanos, la oposición y los especialistas en la materia. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo, habitual comentario con Operina Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Gay Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en MiraTV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos por acá Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, la zona de los Cayos de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Aunque la masa fría aún se halla sobre las aguas del canal, los vientos del norte por delante del frente, conocidos como vientos de derrame, ya dominan la totalidad de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de nuevo en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, señor.
Tranquilo y tropical. Lo sí, que señor. No están tranquilos son las medias blancas de Chicago que están construyendo un nuevo equipo poquito a poco.
¿De verdad?
Ayer, y son buenas movidas. Ayer obtuvieron al pitcher abridor Jeff Samardzija en un cambio con Oakland, así que ese ayuda a la rotación de abridores, y anoche firmaron al cerrador, ex cerrador de los Yankees, ahora David Robertson, un contrato de 4 años, $46 millones. Ellos necesitaban ayuda tanto en el picheo abridor como en el bullpen, y al firmar un cerrador de este talento, y también acuérdate que agregaron a la primera base Adam LaRoche, que aunque va a jugar, va a combinar su tiempo entre primera base y bateador designado, le da el bate zurdo que también buscaban en ese roster. Así que este equipito de la Media Blanca de Chicago está haciendo mucho para ayudarse esta temporada. Otro equipo que ha estado bien ocupado y fajándose por los palos son los Seattle Mariners, y ahora aparentemente son los favoritos para firmar al jardinero Melky Cabrera. Y si ellos agregan a Melky Cabrera, ellos han hecho varias movidas en estas últimas semanas, así que también se están poniendo en buena situación.
Te voy a hacer una pregunta. Cuando empiece la temporada, ¿usted es de las personas que le gusta hacer pronósticos?
Yo sí, como no. ¿Tú sabes que yo siempre hago pronóstico?
¿Verdad que sí, caramba?
Tú sabes que yo, bueno. Yo, eso me entretiene también, no tanto como los chismes me entretienen, sí, pero eso me entretiene también.
Bueno, vamos a esperar el momento ese entonces.
Para tiene que pasar todavía muchas cosas, falta y llegar a marzo para ver quién está en qué equipo y cómo están jugando y cómo se están acoplando. Y una última notica que quiero mencionarte, el pitcher de los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, que tuvo una serie mundial y unos playoffs espectaculares, fue nombrado el deportista del año por la revista nacional Sports Illustrated. Es el primer pelotero que gana el honor ese desde que lo ganó Derek Jeter en el año 2009.
Oigas.
Así que no se pintan muchos peloteros en la portada del Sports Illustrated para el deportista del año, pero Madison Bumgarner la verdad que se lo mereció, y solamente tiene 25 añitos. Imagínate cuando este muchacho aprenda a pichar.
Óigame.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opina la sociedad civil en Cuba sobre la labor de las guarderías privadas en comparación con los círculos infantiles del gobierno. Ratifica a Estados Unidos su determinación de no pagar rescates para liberar a ciudadanos secuestrados. Reprochan a la justicia argentina la falta de acción para frenar el alto grado de inseguridad en el país. Y delegados del FMI conversan en Ucrania sobre un programa de ayuda de $17 mil millones.
Hoy pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Finalmente, el Senado de los Estados Unidos aprobó el paquete de sanciones que estaba ahí, yo te diría, en suspenso, congelado, estaba en stand-by. Contra funcionarios venezolanos vinculados, según muchas fuentes, a los distintos actos de represión que desde febrero hasta esta fecha en Venezuela han ocurrido. Acuérdate que las protestas dejaron más de 900 heridos, 2,000 y tantos, casi 3,000 detenidos, sí, 43 señor. Muertos. Y bueno, finalmente el Senado aprobó este paquete que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes, una iniciativa, por cierto, en la Cámara Baja presentada por la congresista de aquí del sur de la Florida, Liliana Rolfetín, y que estaba trabada en el Senado sencillamente porque una de las senadoras, es decir, en el Senado, sobre todo en el Comité de Inteligencia, se necesita un número de votos determinado para pasar una iniciativa hacia el Pleno, y ya fue aprobada a voz. La senadora demócrata por Luisiana, Mary Landrieu, que por cierto perdió este domingo en el llamado roll-up frente a Bill Cassidy, el republicano. Y esto tiene varios significados, Oscar. Primero, el paquete de medidas lo que trae es lo que ya se sabía, la suspensión de visa a los funcionarios, por lo menos se calcula en un poco más de 50 y podrían llegar hasta 100 a funcionarios venezolanos. Sí. Congela activos y propiedades en los Estados Unidos, entre ellos en esa lista está probablemente la fiscal Luisa Ortega, está el ex canciller Elías Agua, que ahora ocupa una cartera rarísima de desarrollo comunitario o cooperativo, algo así. Y está el exministro también del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Bueno, lo importante, Oscar, es lo siguiente. Primero, una señal de cómo van a ser las relaciones, y es que todavía se van a mantener con Venezuela próximamente. Segundo, esto es importantísimo porque en el plano de la política doméstica trae otra señal, y es que este es el inicio de cómo va a ser la relación entre la Casa Blanca, el gobierno del presidente Barack Obama en su último tramo, y el Congreso, ahora de mayoría republicana en ambas cámaras, y con esta victoria de Bill Cassidy en Luisiana, pues aumentan en el Senado el número de representantes. Y tercero, y quizás lo más importante, yo creo que a partir de ahora, Oscar, vamos a ver una mayor presión de Estados Unidos desde el aparato legislativo y el ejecutivo contra el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo porque hay casos pendientes, casos de políticos opositores. Hay dos alcaldes, está el caso de Leopoldo López, y quizás lo veamos, el proceso que ya se le ha iniciado en contra a la líder opositora María Corina Machado, que fue despojada de su asiento en la Asamblea Nacional. Así que importante esta resolución aprobada por el Senado, y vamos a ver en el año nuevo ¿qué más nos trae en el tema venezolano en la relación con Estados Unidos? Gracias, Oscar. Saludos. Gracias. Y buenos días.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Son las 7:50 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Y bueno, una pequeña nota para hablar del Banco Popular de Puerto Rico, que ya presentó su tradicional especial musical navideño.
Siempre son buenísimos.
Son espectaculares.
Sí, buenísimos. Yo los he visto.
Sí, yo una vez te presté también. Tengo uno perdido que estoy tratando de recuperarlo.
No, a mí no me lo prestaste.
Pero perdió el camino. Sí. El Banco Popular de Puerto Rico presentó el día 7 el especial musical navideño 2014. Se llamó Qué Lindo es Puerto Rico. Es un espectáculo que ellos hacen en vivo. Este lo hicieron, fue filmado en la Bahía Urbana del Viejo San Juan. La presentación musical en el lugar, en el centro histórico de la capital puertorriqueña. Muchos artistas, imagínate, todos participaron en la grabación del disco y del DVD.
Sí.
Siempre se hace, es tradición. Después es tradición. Salen a la venta. Y fíjate que yo he tratado de comprar que he perdido, lo he tratado de encontrar a la venta a través de sitios como Amazon, sí, y no lo he encontrado.
No lo he encontrado, no existe, no lo hay, es difícil.
Parece que el banco mismo es el que los distribuye.
Claro, claro, claro.
Y el de esta ocasión se llama Qué Lindo es Puerto Rico. Déjame decirte que Puerto Rico tiene las características también de que tiene muchos museos, todos son gratuitos, museos pequeñitos, sí, pero son gratuitos, está el Museo de la Música, que es maravilloso. Pero bueno, muchos artistas participaron este año, Andy Montañez, banda de reggaetones, Juan Pablo Díaz, Viento de Agua, Melissa León, Lisette Álvarez, Manolo Ramos, Qué Lindo es Puerto Rico, destaca...
No estaba Yolandita Monge, ¿no?
Pues no sé.
Abrimos a Yolandita Monge, ¿qué le está pasando? Que oí decir que se iba de Puerto Rico, que no cantaba más. Bueno, está en una crisis en este momento.
Ella está
seria.
En una crisis. Ella ha tenido grandes problemas, sobre todo con su hija.
Sí, y el esposo murió. El padre de la... No sé, el esposo falleció recientemente. Oí una radio local que planteaba irse
Mamerti.
No sé,
No, porque lo vi hace muy poco en la televisión. Sí, no debe ser el esposo actual que tiene en este momento.
Entonces, el anterior...
Puede ser el que la hija acusa. Ahora también la hija está acusando que el esposo actual de ella. Y es una lástima porque es una actriz que ha tenido una carrera maravillosa. Buena actriz, buena cantante.
Sí, magnífica.
Se ve muy bien para la edad que ella tiene. Pues no, fíjate que no está Yolandita
le escuché en una radio local hace un par de días y me llamó la atención. Que se iba de Puerto
Pues vamos
Rico.
A buscar la noticia busca, porque
la noticia recientemente
pasando los canales, hace muy poco, ayer creo que fue pasando un canal a otro, pues pasé por el canal de Paparazzi, no sé quién lo hace, uno que hace Charitín, y estaba entrevistando precisamente al esposo de Yolandita Monge. No sé si es a colación de que le pasó algo o que lo tenía en vivo ahí en la entrevista.
No sé, pero...
Porque no me quedé para escucharlo, pero...
algo de un fallecimiento.
Bueno,
De un ataque al corazón masivo.
Pues vamos a buscar... Oye, en estos días se le ha hecho... Sí. Tú sabes que han tomado esa costumbre de hacer una página como si fuera de una revista, y el otro día dijeron, yo creo que tú no estabas aquí el día que se avisó de la muerte de Cristina.
Sí, sí. Bueno, esto lo escuché yo en la 107.5.
Ah, bueno,
cubano y la Argentina.
Sí.
No, claro, estaba en el aire.
Y si se mencionó, pues puede haber un fallecimiento.
Sí, pero te
quiero decir una moda. La semana pasada fue César, ¿cómo se llama el encantador de los perros? César
Évora.
No. El señor que tiene Teudi, el programa que encanta los... le llaman el César Millán. Pues es un hombre bien, bien conocido, bien famoso, y tiene un programa de televisión. Pues salió la noticia de la página, su muerte, un infarto masivo también.
Y era falso. Hay que tener cuidado con todo eso.
Y entonces, a la hora, pues hay que tener mucho cuidado.
Alejandra Guzmán, hay un tema que te gusta mucho, que es mi día de suerte, ¿no?
Pues sí.
Pero hay una canción que ella compuso estando embarazada de su hija Frida, que ahora tiene 21 años. El otro día, el programa este de televisión, donde ella ha jurado, programa de canto, que ya terminaron, por cierto, ambos programas. Uno de los concursantes cantó esta canción, una de las muchachas, y ella hasta lloró. Dice, no, esa la compuse yo, ya mi hija tiene 21 años, cuando estaba en mi vientre, que esto y que lo otro. Y escuché el tema, y lo tengo por acá, muy, muy buena página musical.